Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de A Ras de Lona, directo. Es domingo, 9 de agosto de 2020, estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, otra semana más, de varias noticias y varias cosas. Estamos en camino a tres eventos, se podría decir ya, SummerSlam, está TakeOver 30, está All Out por parte de AEW, así que se preparan varias cosas en los shows de televisión. Además de noticias, por cierto, como siempre, ¿no? Por fuera de los programas, sino que también ya lo que viene a ser solo la actualidad. Así que vamos a hablar de todo eso, como siempre. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por los autos de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast, o por supuesto, por seguirnos a través de arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el directo después de un par de semanas, ¿no? Con distintas causas que nos han alejado. Y con muchas cosas para comentar. Han sido semanas interesantes. No solo los miércoles, que suele ser lo más interesante de la semana. Hasta, bueno, como decís, hay un par de eventos grandes próximos y se siente un poco ya que los shows semanales van trabajando en camino a eso y como que hay más contenido, tal vez, no tanto relleno, y eso nos va a dar bastante para conversar.
Y bueno, estamos en directo, como ya decimos, a través de YouTube, y si nos pueden llamar, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje, entran a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y si no han podido estar esta semana en el directo, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Así que, como siempre digo, si no han podido estar esta semana para hablar con nosotros, tanto por llamado, por el chat, vean de poder estar la próxima semana o las semanas que vengan a ese horario para poder participar. Y bueno, acá ya veo comentarios en el chat, ¿no? Por ejemplo, Andrés dice que una lástima que no haya mujeres bailando al fondo de mi habitación, ¿no? Así para entrar en el ambiente, así como en Raw Underground. Y creo que ese puede ser el tema con el que podemos empezar el día de hoy, ¿no? Porque ha sido algo que ha dado bastante que hablar en la semana. Y es que, bueno, seguramente la gente ya estará enterada, ¿no?, de cómo fue, pero solo una pequeña descripción. Tuvimos en Raw una serie de segmentos, porque se había anunciado que Sheamus mantenía algo preparado para Raw, algo diferente, ¿verdad? Y de pronto tuvimos unos cuantos segmentos en los que Sheamus aparecía en una especie de almacén o una especie de gimnasio ahí, un poco escondido, ¿no? Underground, ¿no? Tal cual. Y habla de que tiene este proyecto, que es Raw Underground, que es básicamente un club de la pelea, ¿no? Que como que las reglas son diferentes, o no sé cómo lo explica él. Hay chicas bailando al fondo, en bikini. Hay tipos ahí que quieren ver cómo la gente se pega en un ring que no tiene cuerdas. Estaba Batunde, ¿no? Que le pusieron otro nombre que ahora estaba buscando cuál era. Ahora te digo. Pero un poco, o sea, sí diferente, ¿no? Sí, salido de la nada, tal vez. Pero yo creo que esto depende de cómo se lleve, ¿no? Y por cómo se ha llevado la primera semana, no he quedado tan convencido de este concepto de Raw Underground. No sé qué te parece a ti, Fede.
Uf. Muy, muy interesante, pero no es de buen sentido, digamos. Primero que busqué en nuestra página de cabecera, de consulta, Cage Match, Dabacato. Es Babatunde. Ahora
sí, creo que Shin le decía Daba Keito.
Eso. Ahí es. qué horror, porque recuerdo que este lunes, o sea, previo a Raw, había, no sé si llamarlo hype, pero sí como mucha curiosidad, porque se había anunciado que iba a haber algo nuevo, se había anunciado un stable que tal vez debutaría. Estaba en los comentarios de que las grabaciones estaban siendo más caóticas de lo normal, o sea, que hace tiempo ya cada vez que hay grabaciones los lunes surge la noticia, bueno, las grabaciones están atrasadas tantas horas, hay muchos cambios sobre el último momento, etcétera. Parece que esta semana como especialmente ha grabado todo eso, y como que había demasiadas cosas que iban a estar en este Raw que lo hacían algo ya una prometedor como en cuanto a lo caótico y lo bizarro que podía ser. Entonces, ahí yo dije, quiero ver Raw, ¿no? Siempre con la maldad, con un poco de ese interés. No tanto como, no sé, cuando hay un combate que ah, quiero ver a Drew McIntyre contra Randy Orton. No, no me llama. Pero si me decís, este Raw va a tener 45 segmentos y debuts y cosas raras, eso sí que no. Lo vi, no todo, me perdí como la primera hora más o menos. Y era admirable una vez más, como siempre. El Raw para mí a esta altura.
Este Raw fue bien pesado, ¿ah? Fue bien pesado.
Y de repente, sea, bueno, esta tercera hora, ¿no? Cuando va a estar Underground, yo ya había abandonado. Había mirado 45 minutos, muchos comerciales, o sea, hace tiempo no lo miraba en vivo, eso me mataba. Una lucha de 2 minutos, 5 comerciales, otra vez 5 comerciales, horrible. Dije, ya no voy a mirar más, me pongo a hacer otra cosa, pero quiero ver cuando empiece robando, ¿no? Porque uno tiene ese problema a esta altura de la vida. Y, oh por Dios, o sea, viene esa cosa de la interpretación mainstream y como correcta de algo Andro, justamente. O sea, es como que, no sé, por decirte algo, que Taylor Swift quisiera ser punk, ¿no? Entonces imagínate, sería todo muy cuidado y con 8 productores y con mucha plata para hacerlo y todo sobreproducido, o sea.
Claro, y de pronto, no captando cuál es la esencia de lo que hace que el punk sea bueno, ¿no?
Claro. Y esto tal cual, es como, no, somos underground, y buscan los clichés, o sea, mujeres bailando ahí, ¿por qué hay mujeres bailando? Sola, fuera de nada, o sea, no es como un ambiente que digas, no sé, un bar, de verdad, que haya mujeres, o sea, yo fui a ver un No Ring Deathmatch, ¿no? En Nueva York. En un bar donde estaba Casanova Valentine, que ahora está siendo un poco más famoso. Y claro, era un bar, o sea, era underground, era sin ring ni nada, o sea, estos los tipos peleando ahí. Y bueno, en otra parte del bar había una barra y había mujeres bailando, pero porque era un bar, y ya de por sí había mujeres bailando. No era como que hay una esquina, mira, hay unas mujeres porque esto es underground. Es como buscando clichés así. Después, el estilo, digamos, pues es una mezcla de cosas. Tiene como una mezcla de eso. También tiene lo mismo de, en una parte, quiero decir, de los Bloodsports, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que eran estos eventos que ahora empezó a hacer GCW hace unos años, con uno organizado por Matt Riddle, o los otros por Josh Barnett, ¿no? Los combates en un ring sin cuerdas, con reglas como también más shoot, o sea, también tiene un poco de eso. ¿No recuerdan el Big Show, no?
Claro, con Taylor Swift. Por supuesto.
Que aparte,
no, pero mira. Sí, dale, dale.
Un favorito.
Sí, sí, no, claro.
No,
no, mira, yo lo que te quería decir era que. O sea, sería, digamos, si quieres armar algo así, la forma en la que yo lo veo es que podrían haberlo hecho de una manera un poco más ordenada, ¿no? Me imagino que sí. Vamos a tomarnos esto en serio. Ya Shane McMahon llega y dice, tengo este proyecto, ¿no? Este proyecto empresarial, si se quiere. No quiero hacer una alternativa a lo que ofrece mi padre en televisión todas las semanas. Traigo este concepto que es Raw Underground y que plantea reglas de los combates. Porque el combate de Babatunde, por ejemplo, cuando está luchando, la forma en la que termina es cuando Shane dice, no, suficiente, ya terminó, ¿no? Ya lo noqueó. Y esa es básicamente la forma en la que termina el combate, ¿no? No hay una regla que te diga, sí, ganó por tal o cual motivo. Sino porque Shane dijo, no, ya le pegó mucho, ¿no? Suficiente. Eso primero. Y me gustaba la idea, tal vez, de que, por ejemplo, tengamos este espacio. Y viendo solo a Davaquero, ¿no? A Babatunde ahí, matando gente. Sería una forma de que luego, imagínate, semanas después o meses después, Shane lleva a Babatunde Shane siendo manager, lleva a Babatunde a Raw. Después de que le hemos visto matando gente en ese Raw Underground. Y lo trae y dice, mira, este tipo que es el peleador callejero viene a matar a la gente ahora así en Raw, ¿no? Y de pronto es algo que te llama la atención porque lo has visto por semanas, ¿no? En este caso es un poco extraño porque también tenemos ahí luego a los Viking Raiders, ¿no? A Eric, igual haciendo sus spots de sus combates normales en Raw. Pero por algún motivo esta vez sí noquea gente, ¿no? Y te preguntas, ¿por qué en Raw Underground sí noquea gente y por qué en Raw no? ¿No? Así que es un poco extraño tener un show en el que nos venden que tenemos este espacio de Raw Underground donde se supone que las peleas son reales y en Raw se supone que no lo son. O sea, es un poco, no sé, un poco raro en ese espacio, ¿no? En ese contexto de cómo funciona eso en relación al resto del show, ¿no?
Ese es otro gran punto. O sea, es increíble que una idea que no llevó tantos minutos de pantalla dentro de todo haya disparado tantas cosas, ¿no? Porque ese es otro punto que me parece enorme, que es el decir, ah, bueno, las otras peleas son de mentira, ¿no? Y acá sí se están pegando, porque tal cual, sigo pensando en ejemplos de combate de este estilo. En Chikara, la última temporada, las últimas temporadas, estaba The Crucible, que era como un stable heel, y eso tenía los combates con The Crucible Rules, que básicamente eran combates de 2 minutos, de hasta 2 minutos, ring sin cuerdas, también por sumisión o por knockout, etcétera. Era como combates así, shoot, ¿no? Como la idea era esa, de que eran más agresivos, etcétera. Pero estaba explicado, cuando surgían había una razón de por qué, o sea, como era el Steel Hill, por ejemplo, no sé, los tipos venían a retar a los buenos, y ya, ah, pero es con nuestras reinas, y así, no sé, luchaban en ese estilo. No sé, hay tantos ejemplos de empresas que usan combates así, pero claro, tienen como un contexto, por lo menos, una explicación, y claro, tiene criterio con el universo, es lo que siempre critico un poco, ¿no? De que el universo sea tan inconexo, o sea, esto está pasando en el programa, está bien. ¿Por qué Shane está haciendo esto? ¿Con cómo? ¿Quiénes van? ¿Por qué está Eric y Ivar ahí? ¿Ziggler? O sea, ¿qué tipo que te parece menos intimidante y underground y callejero que Ziggler? Es como, hasta eso es horrible. Pues,
en Fight Club estaba Brad Pitt, hay que poner a un rubio, ¿no? Un rubio guapo que luche, ¿no? Y por eso pusieron a Ziggler. No, pero mira, yo pienso, o sea, la forma de llegar a Raw Underground habría sido bueno que Shane, como digo, no explicara ya cuál es su intención y que contacte a la gente, ¿no? Que le diga, ¿por qué no vienes a mi club, ¿no? ¿Por qué no vienes a este proyecto que tengo? Que busque gente que tenga ese background, porque Ziggler tiene un background de wrestling amateur, ¿no? Y ya por ahí lo puede un poco invitar, qué sé yo. Y que habría sido bueno que llegando a Raw Underground, ¿no? Ahora intentando buquear bien Raw Underground, que al llegar a ver los combates de ese show, o de ese espacio en el show, que sean muy diferentes al resto de los combates en otro lugar, ¿no? O sea, en los combates regulares de Raw. Que haya un estilo de pelea diferente, que se derriben, que sea un poco más shoot, si se quiere, ¿no? Para que así te vendan que es distinto, ¿no? En lugar de vender solamente que, ah, es como un combate normal, pero está en este lugar diferente, ¿no? Al resto de Raw. Y así un poco entiendes por qué es distinto, ¿no? Y incluso Shane podría, si digamos es un proyecto que quiere competir con su padre, ¿no? Podría ir y querer como que robarse al roster de Raw para llevarlo a Raw Underground y armar como un pequeño grupo, si se quiere, de gente que está ahora interesada en participar. Convertirse en un Brad Pitt, ¿no? De pronto meterle a la gente la idea de que, ah, sí, esto es mejor que lo otro y vamos, somos una revolución y por ahí podría haber algo, ¿no? Pero no sé. Al final no sé cuál es el objetivo de Raw Underground, más allá de ponerte una cosa diferente en televisión para ver si alguien se engancha, ¿no?
Sí, exacto, ahí era como una otra idea. Yo ahora vuelvo a comentar y pienso justamente en Lucha Underground, ¿no? Que tenía su universo y claro, es un tipo, un promotor que buscaba gente. Tenía como eso, a mí me gusta que tenga como reglas internas y consistencia creativamente hablando, ¿no? A mí me enloquece un poco que sea todo tan random. Que de repente aparezca un luchador, otro. ¿Dónde es esto? ¿Cuándo lo hicieron? O sea, están ahí, que es un almacén del Performance Center. ¿Qué tan underground es eso? O sea, es como raro todo. Si fuese justamente como, si hubiésemos visto cómo se forma, o esto, no sé, Shane reclutando gente, o no sé. Le falta eso como background, y suena muy a esa cosa de WWE, sobre todo en estos tiempos, de armar algo rápido y tirarlo, ¿no? Claramente, porque si lo hubiesen pensado con unas semanas de anticipación, podrían haber hecho una construcción interesante que tengas expectativa. Si te lo tiran así, es como, ¿qué es esto? Se convirtió un poco en un meme enseguida, o sea, eso es lo peor. Porque está bien, tiene repercusiones, la gente está hablando, pero yo no sé qué tan bueno es eso, o sea, no significa que la gente después lo vaya a mirar, tampoco, ¿no? Es como que la gente haga memes no implica que sea un éxito, o sea, que se están riendo no implica que después lo quieran ver. Y otro punto importante es la realización, digamos, la producción visualmente, o no sé cómo decirlo, pero cinematográficamente hablando. El tema de los cortes creo que lo llevan a otro nivel, porque no sé cuál es la idea, supongo que en la mente, eso es como en la mente de decir, ah, como esto es intenso y es diferente, que sea como, hay zooms, o sea, yo no estaba borracho ni nada, pero no había como, can, 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 así como un golpe y era todo como así, y de repente la toma la acá, allá, ¿qué le está pegando? ¿A quién? Es un derribo, ¿qué pasó? Porque no se entiende ni lo que pasa. Es muy horrible la realización.
Sí, de acuerdo. Y bueno, lo que conduce esto, más allá de haber a esos peleadores, de pronto, luchadores participando en ese club de la pelea, es que luego al final intervienen también Hard Business, ¿no? Que son MVP, Bobby Lashley, Shelton Benjamin. Se metieron ahí, un poco causaron destrozos, así que ya, primera semana de Raw Underground y ya tenemos una algo que atenta contra Raw Underground, ¿no? Así que ahora, para la próxima semana, habrá que ver, no sé si Shane tiene represalias con MVP, si hay algún tipo de disputa, o qué irán a hacer. Es que, como digo, no apunta a nada que yo pueda decir ya, este es como el plan a largo plazo, ¿no? Porque me parece que no hay. Así que no sé a qué apuntará la historia, pero veremos qué pasa esta semana con Shane McMahon y con Hurt Business.
Sí, eso me pareció bastante horrible también. Y pensaba, no sé, MVP, Lashley, estaban como en ese plan de, bueno, el título de Estados Unidos, etcétera, apuntando alto. Lashley hace no mucho tuvo hasta una oportunidad titular por el campeonato grande, ¿no?, de WWE. Y ahora de repente les interesa ir a Raw Underground y dominarlo, cuando es como, ¿qué implica? O sea, hay plata, hay dinero, no sé, hay apuestas ilegales, ahí capaz que está bueno ser el que domina, no sé, ser ganado, conquistar, no sé, es que ni siquiera sé cómo llamarlo. Y viste, lo peor de todo eso no es solo lo creativo, sino creo que lo peor de ese momento fue la toma de judo de MVP.
No.
Cuando se creó que fue como, claro, quiso hacer algo diferente, me imagino, y le costó un poco y quedó horrible. Pero no tiene sentido lo de Jarvis. O sea, justamente es bien esa cosa de apurar todo. Quieren meter eso. Entonces empezó robando, creo que es un concepto nuevo. No sé por qué tiene que importarme. No sé cómo llegan los otros luchadores a meterse ahí. ¿Para qué se metería? No sé, arriesgándose a lesionarse también. No sé, Ziggler, por decirle algo, un luchador que está en la roster principal, para que se vaya a meter ahí con, ¿cómo era? Da Vaqueiro. ¿Entendés? A que alguien le parta la cabeza. Y después estos tipos aparecen y quieren controlarlo de por algo. Es como, ¿qué estoy mirando? ¿Por qué voy a seguir mirando esto? Si no entiendo, o sea, ni siquiera me engancha el misterio, porque no debería haber un misterio ahí. No está presentado como en ese aspecto. Entonces, es como, me engancha en el sentido de, bueno, a ver si lo explican, que no está bueno, creo. O sea, no es un gancho correcto. Es como que, no sé, vos miras este podcast y no sea bueno, no, la semana que viene vamos a hablar de tal cosa y por eso vas a verlo. Es como, no sabemos en realidad qué fue Raw Underground. Lo vamos a mirar mañana y la próxima lo comentamos. O sea, sería horrible ese gancho.
Estoy creativo, ¿no? Aparte de esa idea, por ejemplo, de Shane McMahon llevando a Da Vaquero como su proyecto de pronto a meterse a Raw. Imagínate esta historia, ¿no? De que Shane, que no debuta a Raw Underground esta semana, sino que se le ve por varias semanas en segmentos invitando a gente a su proyecto, de pronto, ¿qué te parece si participas en este show? Que te va a dar más libertad de luchar como tú quieres. Sé que tienes un background en wrestling amateur, en MMA, ¿qué tal si vienes por acá? Así lo vemos varias semanas, ¿no? Luego llega la semana en la que debuta Raw Underground y hemos tenido ya el background de Shane preparando algo. Y vemos aquí que presenta su proyecto, ¿no? Y dice, ah, esto va a ser lo nuevo que va a tomar el mundo del entretenimiento deportivo, de los deportes, de la televisión, etc. Y tiene un espacio en Raw, que es para su Raw Underground, ¿no? Presenta reglas de cómo funcionan los combates, cómo se gana, etc. Presenta su roster de ciertos luchadores que han aceptado participar. Tiene squashes, sí, pero tiene gente también que lucha entre ellos, que tienen buenos combates, de pronto diferentes al resto del show. Y así la gente va viendo el show y se va convenciendo de que, ah, mira, está bueno, ¿qué tal si nos unimos? Y más luchadores se van metiendo al programa, a Raw Underground. Y luego al final resulta que todo esto es una especie de plan de Shane para empezar a tomar control de Raw, ¿no? Y luego competir contra su padre, quitarle como que el espacio principal de Raw, promover este nuevo producto. Y habría una especie de enfrentamiento después, qué sé yo, de poder de control de la empresa. Y así Shane empieza de a pocos y de pronto arma una especie de revolución, ¿no? Y sería con tiempo, sería en meses, sería con una historia que se va contando así, pero bueno, no va a pasar. Bien, entonces, habiendo hablado de Raw Underground, veamos qué más tenemos en Raw. Tuvimos el regreso de Apollo Crews, que volvió para ganar el título de los Estados Unidos, porque bueno, no había perdido el suyo, pero MVP había comprado el nuevo, como Apolo no se había presentado por el coronavirus, estaba con el nuevo cinturón. Apolo gana el título, y al menos lo que puedo decir es que me gustó la promo que hizo para explicar por qué se queda con el nuevo cinturón. Es porque dice que cuando él estaba en su casa, sus hijos le decían, hey, por papá, porque tú no eres el campeón que hace MVP con el título, ¿no? Entonces Apolo dice, ya, el título antiguo lo voy a dejar en mi casa para que mis hijos vean que soy el campeón, y el nuevo este me lo llevo todas las semanas a Raw.
Sí, estuvo bueno, fue una buena forma de salir de esa cuestión, ¿no? Que realmente, ¿en qué pay-per-view fue? Tengo Extreme Rules.
Sí, ajá, el Horror Show.
El Horror Show. Que fue que yo, en qué combate estaba anunciado. MVP contra Apollo Crews, no se dio, no se dijo nada. No se entendió en el momento, fue todo muy horrible, recuerdo. Y claro, era por esta cuestión de que, bueno, Apolo no había podido estar. Y justo con el título nuevo, ¿no? El nuevo cinturón, digamos, también quedaba eso ahí como en el aire, quedó todo. Y creo que fue una buena forma de cerrarlo, de darle sentido, justamente. O sea, es lo que hablábamos recién del universo, digamos, en sí mismo, ¿sabes? De que, no sé, de repente viniera ahora Apolo y luchara, no sé, con el título viejo, y de repente la semana que viene está el nuevo, porque, ah, si tenemos el nuevo vamos a tirar este y no decir nada. O sea, no, acá tuvo un contexto, una explicación, y me gustó, eso estuvo bueno. Aparte, bueno, Apolo quedó bien, y espero que pueda retomar un poco la rivalidad y seguirla. Me parecía bastante interesante, dentro de todo, no por el MVP en sí, sino por el resto del stable, pero bueno, ahora tienen miras más grandes, ¿no? Que son Raw Underground. Ya no les interesa saber los títulos, tienen objetivos importantísimos.
Me gusta lo que dice Andrés aquí en el chat, que es que, claro, Apolo dice, me quedo con ese título porque así si lo pierdo se llevan el horrible, ¿no? El bonito me lo quedo en mi casa. Después, ¿qué más tuvimos? Bueno, hubo un segmento de Kevin Owens intentando ayudar a Ruby Riott y a Liv Morgan para amistarse en uno de los Kevin Owens shows. Y bueno, eso luego resultó en un pleito con las Iconics y demás. Pero luego lo que pasó fue que se encontró Kevin Owens con Ric Flair en backstage. Y Rick estaba que le decía, oye, ¿por qué no te preocupas por tu propia carrera? ¿Qué estás hablando aquí de ayudar a los demás? ¿Qué es eso, no? Y Owens le dice, no, yo quiero ser un líder, así como Randy Orton podría ser, pero no es. Y ahí como que le suelta esa puya, de pronto al final termina diciendo que avísale a Randy que la próxima semana voy por él, que hay un combate. Y se arma el combate para la próxima semana, bueno, para mañana en Raw, que será Randy Orton contra Kevin Owens.
Bueno, me da un poco de lástima, digamos, este combate, porque me imagino que va a perder Kevin Owens, que Randy Orton va camino a a retar a Drew McIntyre, si no me equivoco. Hasta donde yo he visto.
Sí, sí.
Estaba como un pino por ahí los tiros. Claro, es que yo de repente como no miré todo Raw la última semana. Capaz que de la semana anterior a esto había cambiado algo. Pero me gusta. Siempre me gustan, o sea, más allá de ser un fanboy. Me gustan las promos de Kevin Owens por lo general. Y creo que es buen face como heel. Y esta cosa de mantenerse en su postura, ¿no? Ante esto de Ric Flair. Porque es genial, porque es como Ric Flair diciéndole. Porque no seas buena persona, preocupate por vos mismo, ¿no? Como. Y que él le discuta a una figura como Ric Flair y decida como que quiere ayudar y eso, y que quiere ser un líder. O sea, me parece como algo face bueno y no tan cliché, digamos. O sea, en sí la promo de Super Babyface, bueno, así como. Es como sí, quiere ser el líder, quiere ayudar, pero lo ves en algo. Tangible, como fue eso de intentar hacerlo de Liv Morgan y Ruby Riott. No sé, creo que el ángulo de la historia me parece bastante interesante dentro de todo. Lástima que haya tenido ahora esto con Randy Orton. Ya te digo, creo que no le va a ayudar en sí a Kevin Owens.
Y bueno, acá decían, ¿no?, que Fede 2017 hubiera apostado por Kevin Owens, ¿no?, a pesar de todo. Así que, bueno, veremos qué tal le va en ese combate con Randy Orton.
Ese Fede que apostó por Kevin Owens contra Goldberg. O sea, con el campeonato universal en juego. Y sabía que iba a perder, pero yo cuando escribía las previas y todo, decía, no voy a dejar por escrito que no di por ganador a Kevin Owens y que él pudiese ganar. Me voy a sentir mal conmigo. Entonces, siempre lo daba por ganador en cualquier cosa. Hasta contra Goldberg, por ejemplo.
Déjame ver a ver si arreglo un poco tu cámara, porque parece que un poco está desfasado el audio. Déjame ver cómo puedo hacer para resolverlo. En la transmisión, digo. Veamos. Y no, bueno, intentemos a ver si se estabiliza luego, porque no sé cómo hacerlo. Así que bueno, continuemos. Antes quería preguntarte algo, que me dio curiosidad. Veo que tu camiseta dice The God of, y no sé de qué es el dios, así que quería preguntarte.
The God of Ultraviolence es Nick Gage.
Ah, bien. Ahí está. Bueno, a ver, déjame ver si puedo arreglar tu. Aún estoy preocupado por tu cámara. Porque, o sea, se ve bien, ¿no? Pero de pronto no está con el audio como debería ser. Bueno, dejémoslo así por ahora, porque no sé cómo hacerlo. Ya, espero que se resuelva por sí solo. Así lo voy a. Con fe lo voy a dejar ahí. Continuemos hablando de lo que tuvimos en Raw. Lo que puedo por aquí añadir es... Ah, un segmento, por supuesto, otro de los segmentos grandes, ¿no?, de Raw. Fue que tuvimos un combate, ¿no? Estamos en camino a ese reto de Andrade y Ángel Garza contra los Street Profits por el título de parejas de Raw en SummerSlam. Y tuvimos un combate o un par de combates individuales esta semana entre la gente, pues, de ambos equipos. Y durante el primer combate, que si no me equivoco era Ángel Garza contra Angelo Dawkins, estaba Montez Ford dando ánimos desde ringside, haciendo aspavientos y animando a su compañero, pues, ¿no? Y de pronto se desmaya. No se desmaya, sino que más bien como que le da algo que le afecta de pronto. Sí se desploma, ¿no? Se desploma un poco, está como afectado en salud. Nadie va a verlo, ¿no? Nadie le interesa. Igualmente, Ángel Garza gana en el ring. Luego parece que el médico lo evalúa, supuestamente, no lo vemos, pero luego lo mandan al ring a luchar, así estando enfermo contra Andrade. Andrade lo mata. Él otra vez está enfermo, resulta que al final estaba envenenado o algo. Y bueno, envenenamiento por parte de los Hills de cara al combate en el pay-per-view.
Bueno, ahí me hiciste acordar otra de las cosas que me molestó de Raw esta semana. Estoy mirando ahí. ¿Qué? ¿Está bien?
Sí, te decía que ya se arregló.
Ah, bien, genial. Estoy mirando y anuncian estos combates, ¿no? Uno contra uno de los Street Profits contra Garza y Andrade. Un par de segmentos de Garza. ahí en backstage, muy gracioso, con una chica de un programa de televisión, algo así. Y después con Charlie también. A mí me encanta el Garza, este Latin Lover, me parece un personaje muy divertido. Y que tenga como compañero a este Andrade, que es como más serio, que les molesta que él esté siempre como en esa. Me parece, o sea, una dinámica graciosa, ¿no?
¿Y viste que estaba con una chica de un programa de televisión?
Sí.
De Bachelorette, no sé quién era la chica, pero... Fue raro porque en Raw pasan esas cosas, ¿no? De que de pronto hay algo que nos ponen en pantalla y luego no hay seguimiento, ¿no? Tuvimos ese momento en el que Ángel Garza está hablando con la chica y le dice, sí, nos vemos después del show, qué sé yo. Y después de que hay el combate y todo, la chica desaparece y luego Ángel Garza está igual con Andrade, con Celina, coquetea con Charlie Caruso otra vez, ¿no? Y la chica, ¿dónde habrá estado? ¿No? Se habrá ido sola, la pobre.
Sí, terrible. O sea, como Latin Lover también es un poco desconsiderado, ¿no? Pero no te digo, wow, qué combates que iban a hacer, pero si quiero seguir la rivalidad, me parece interesante ver esos combates. Estoy mirando el primero y el momento es muy gracioso cuando Montez Ford cae, porque está animando un ringside, ¿no? Viste que Montez Ford es como muy enérgico, muy arriba. Y si no me equivoco, o lo último que yo vi, o reconocí antes de que se cayera, es que hace con la cuerda de abajo, no está como animando desde el ringside, y hace como la de...
Ultimate Warrior.
La del Ultimate Warrior, claro, ¿no? Está haciendo así, y como que se marea, y yo pensé, qué estupidez, se mareó por el esfuerzo de hacer eso. Porque realmente en el momento veo que hace eso, y está ahí como gritando, y dije, claro, estaba gritando tanto y tan... eufórico que se mareó. Lo cual me pareció súper estúpido en el momento. Y ya dije, ¡qué horror! Ahí termina el combate y me frustra completamente. Y después el siguiente combate, que es peor porque él ya está mal, dije, pero yo quería ver esta rivalidad, quería ver estos combates individuales para después ver el tag team. Y me lo arruinan haciendo que los dos combates sean horribles y que se centren en que está envenenado. O sea, tal vez como historia puede ser mucho más interesante, pero están diciendo que Iván dice que se golpeó con la cuerda, parecía. Claro, también yo pensé que había pasado algo así. Que era mucho mejor tal vez que lo del envenenamiento, que, punto a favor, dio lugar a Bianca Belair.
Ajá, la promo de Bianca Belair sí es lo rescatable de todo eso, al menos, ¿no? Que claro, porque Bianca es inteligente, ¿no? Ella sabe, ella ha visto wrestling en su vida, sabe que si han envenenado a su esposo, tienen que ser los heels que están retando en el pay-per-view, ¿no? Así que, bueno, estaba en el buen camino. Bueno, y hablando de cosas que a nadie le debe importar, Nia Jax tuvo un segmento con Pat Buck, uno de los productores de Raw, de los agentes, qué sé yo, que al parecer había sido atacado la semana pasada, y luego salió ella supuestamente a disculparse, y es como todos los segmentos de disculpa de parte de los heels, que parece que se disculpa, pero al final, no me voy a disculpar, y ataca a Pat Buck otra vez, dicen que está ahora suspendida sin paga por un tiempo, y bueno, no sé, lo quería mencionar, pero no creo que a nadie le importe mucho.
Lo único que quiero decir al respecto, el mejor segmento de este estilo, creo que vamos a estar todos de acuerdo, que fue el de Mark Henry, del saco rosadito.
Claro.
Aquel, unos cuantos años, fue el mejor, el más creíble, lo hizo buenísimo. Porque después siempre son así como decís vos, ¿no? Como villanescos, de forma caricaturesca, aparte, ¿no? Como, sí, te voy a pedir disculpas, pero no. Y es como, ¿quién habla así? No hablen así, por favor. O sea, Pat Buck en televisión. ¿Por qué quiero ver a Pat Buck? ¿Qué? O sea, tuve que buscar quién era, porque no sabía ni quién era. Todo fue horrible. La promo de Jax es horrible, porque también es como súper leída, ¿no? Y cero creíble, todo. Un segmento horrible.
Y bueno, después tuvimos también, hablando de cosas horribles, hubo un combate de Shayna Baszler contra Sasha Banks, que ya de por sí el combate es raro, porque tú te imaginas, ¿no? ¿Cómo debería ser un Shayna contra Sasha? ¿O cómo te lo imaginas en tu cabeza, que es Zeyna pues tiene un estilo, ¿no? De llaves, de dominar, de MMA, etc. Y no es para nada así el combate. O sea, es un combate de Sasha Banks, básicamente. Un combate como cualquier otro en Raw. Como si Zeyna fuera cualquier otra luchadora, ¿no? Con Sasha además dominando, siendo ella la heel. Aunque Zeyna también supuestamente es heel, ¿no? Así que es raro, es un combate extraño. No creo que haya ido para trabajar en lo que es el fuerte de Zeyna. Y lo peor, ¿no? La cereza del pastel, si se puede decir. Es que el combate termina por descalificación porque Asuka ataca a Bayley en ringside. Y uno dirá, bueno, alguno que no haya visto el show y me escucha ahora con esto dirá, ¿pero estaban Asuka y Bayley como parte del combate? La respuesta es no. No, no estaban en el combate, no ingresaron al ring, no atacaron a ninguna de las participantes que estaban en el ring, pero fue descalificación. No sé para quién, ¿no? Supuestamente me imagino que ganó Sasha porque atacaron a Bayley, pero bueno, ahí está el final del Shayna Baszler contra Sasha Banks.
Antes de seguir, hay un par de comentarios interesantes con respecto a lo que hablábamos recién. Que Nia Jax puede ir a Raw Underground porque no la suspendieron de allí.
No. Solamente creo que ella es muy peligrosa como para Raw Underground. Creo que Shane McMahon va a decir, va a venir a lesionar a la gente.
Mejor no. Y que, bueno, también que mejor lo hubiesen envenenado a Nia Jax.
Qué
Un
maldad.
comentario así de malvado tenía que leerlo, claro. Con respecto a este combate también, voy repasando todo lo horrible que fue Raw y cómo me hizo sacarlo, o sea, realmente, porque era como una decepción tras otra, ¿no? Dijimos, bueno, estaban los anuncios de Raw Underground, que parecía muy raro, pero por lo menos quería verlo. Lo de las parejas, ¿no? Esto de los Street Profits y Ángel y Andrade. Y este combate, ¿no? Ahí es como cuando creo que termina de romperme todo. Mira el combate que está siendo horrible, como bien comentabas vos, raro. Pienso que nadie se está poniendo demasiado over, o sea, ni que está funcionando nada. Y Sasha no precisa realmente como ponerse over contra Shayna, porque ya es supercampeona y todo eso. Y termina así, que no tiene sentido, nadie explica nada, no pasa nada, se van corriendo. Y ahí fue como cuando dije, no, ya basta, no puedo mirar este programa más. Esas son esas cosas también, o sea, es lo mismo que hablábamos, o sea, la base para mí sigue siendo el mismo problema de Raw Underground, o sea, no planear, no pensar, eso es algo que está escrito sobre la marcha, porque si no querés darle un squash, por ejemplo, a Sasha, ¿no? Pero no querés que pierda, o sea, es como, no quieren darle un squash, no quieren que pierda, no quieren que gane. Quieren que sea un combate que no sea tan bueno, porque si en algún momento capaz que se enfrentan de verdad por algo, o sea, es el bueno. Bueno, pero entonces no hagas un combate, no hagas nada, porque es como que no se deciden. Entonces, ponela contra alguien de NXT, no sé, alguien del Performance Center, que le gane en 2 minutos, bueno, ahí aparece, gana hasta ahora, no sé. ¿Querés un combate común? Bueno, que le gane a alguien que no sea fuerte, o sea, alguien que no esté, que quieras poner over eventualmente, que pierda por descalificación, o sea, que ella se descalifique y pierda. No sé, hay como mil formas de resolver un combate y que tenga sentido, en vez de esto que fue un horror. Ya después de la semana que viene, capaz que le encuentran algo, ¿no? Como pasó con el combate horrible de Extreme Rules, ¿no? El Horror Show, que robaron el título, que fue un final desastroso, horrible, y después tuvieron otro combate. Esas cosas bien de WWE también, ¿no? Como, esto no es lo que estás viendo, en realidad esto es para que veas lo otro, pero eso está siendo horrible, ¿no? Que para mí es un recurso muy malo, o sea, yo quiero que me enganche porque esto está bueno, va a dar paso a algo mejor, no que me enganche por, pa, ¿viste esta porquería? Bueno, la próxima no va a ser una porquería. Mirala, no la voy a ver, no te voy a dar una chance de nuevo si me estás engañando. Básicamente, como es el gran problema.
Después tuvimos un segmento que fue de lo interesante de Raw, ¿no? Si hay algo para rescatar, hay un par de cositas tal vez de Raw. Una fue que estuvo Seth Rollins haciéndole bullying a Tom Phillips en comentarios. Y quien se levanta para defender a su colega es Samoa Joe. Que se levanta y le hace frente a Seth Rollins, a Murphy. Hace una promo ahí, pues es Samoa Joe, ¿no? Lo hace muy bien. Así que parece que por ahí podría haber algo, ¿no? Un poco un guiño del regreso de Joe a ser luchador, ¿no? Que es, bueno, es un muy buen comentarista, pero lo queremos ver luchando, así que seguramente si sucede, pues estará bastante bien. Pero por ahora lo que sabemos es que Samoa Joe no será rival de Seth Rollins en SummerSlam, porque el rival de Seth Rollins será Dominic Mysterio, que hizo un reto, hizo una promo para retar a Rollins. Rollins después aceptó luego de que Dominic fue a atacarlos a él y a Murphy. Así que, Fede, tendremos en el mismo fin de semana el debut en el ring de Pat McAfee y de Dominic Mysterio. Uno de ellos dos creo que a uno le va a ir mejor que al otro.
La primera sensación que me da es que estoy viejo, ¿no? O sea, estoy viendo al hijo de Rey Misterio, ¿entendés? Es como uno que era nuestro primeros ídolos, sobre nuestra generación más o menos. No me acuerdo bien qué edad tenés vos, pero andamos cercanos, creo.
Sí, estamos ahí.
Como que, bueno, aquel SmackDown, ¿no? Rey Misterio, Batista, Undertaker. Todo eso fue como súper súper importante para nosotros y para muchos amigos que tenemos y que conocemos que son fans. Y Rey siempre fue así, uno de los principales, ¿no? Para muchos. Creo que para nosotros los latinos también nos gustaba un poco más, porque bueno, era como un representante en cierto sentido, por más que no fuese mexicano ni nada. Y teniendo los comentarios son felices. Pero claro, veo a Dominic ahora y digo, wow, ¿cuántos años pasaron de que ahora estoy viendo al hijo del tipo que era uno de mis ídolos? Me gusta, hemos hablado varias veces de los momentos que lo hemos visto en el ring a Dominic, que se lo ha visto bien. A ver, ha hecho un par de movimientos, no un combate, pero parece, bueno, ha tenido grandes entrenadores y maestros, ¿no? Seguramente haya aprendido, pero también tiene que tener habilidad, no solo porque tenga los mejores profesores y entrenadores, le va a ir bien. Y me gusta, esta es una de las historias que me gusta de Raw, a pesar de, incluso a pesar del ojo por ojo, ¿no? Que tuvo aquel final horrible, pero el combate estuvo bueno. Todo esto de Rollins me agrada, es raro. Tiene momentos que como se va un poco y no tiene mucha mucho, ¿cómo se dice? Objetivo, tal vez, por ejemplo, la promo contra Tom Phillips y Samoa Joe, en realidad como que hasta que no sale Samoa Joe parece que estoy viendo que porque qué es esta discusión. Claro, da pie a Samoa Joe, ¿ves? Y ahí sí, porque son 5 minutos, 2 minutos de una promo que no me está llamando la atención para ver a Samoa Joe que rompa con eso. Eso sí, porque son unos minutitos, ¿no? No es tan largo. Y tengo muchas ganas de ver a Samoa Joe ahora, ¿no? Ojalá vuelva al ring. ¿Y qué nivel el de Joe, ¿no? ¿Cómo? Solo se levanta, dice un par de cosas ahí y ya te das cuenta de lo que es ese tipo, ¿no? De lo poco que lo hemos visto en WWE, todo lo que podría, lo que debería haber sido y haber hecho, ¿no? Con el talento que tiene, más allá de las lesiones que haya tenido y eso, de que lo haber usado muy poco me parece tremendo y lo ves, o sea, así, 2 minutos y ya tenemos hype, una buena promo. Ganas de ver un combate, es tremendo. Lo de Joe, obviamente no es un descubrimiento, pero me hizo acordar. Ya me he olvidado de esa moda Joe, pobre.
Y bueno, con eso hemos cubierto lo que nos ofreció Raw, que como ven, pues fue bastante, ¿no? Porque es como que han lanzado cosas a la pared a ver qué cosa se pega, ¿no? Para ver qué engancha a la gente con los ratings que han estado teniendo. Subieron un poco en cuanto a audiencia, pero bueno, pasemos a hablar de SmackDown, que tuvimos también un par de cosas ahí. Voy a dejar lo principal para el final, que también fue como la forma en la que hicieron el show, ¿no? Que terminó con algo, pero bueno, dejemos eso para después. Tuvimos problemas entre King Corbin y Sheamus, porque Corbin ha puesto esta recompensa por la cabeza de Matt Riddle. Intervino Chad Gable en el combate de Sheamus con Riddle y hubo descalificación. Luego Sheamus intervino en el combate de Corbin con Jeff Hardy para devolver el favor. Luego hay un combate entre los dos. Y parece que esto nos están poniendo a Sheamus como babyface, me parece, ¿no? Solo por enfrentarlo con Corbin. No sé qué tanto sea el caso después de que Sheamus pues, ha estado insistiendo en el alcoholismo de Jeff Hardy. Pero veremos a qué lleva esto, si va por ese lado o no.
Sí, muy extraño eso, ¿no? Cuando vi entre los ítems del programa, de las cosas que íbamos a hablar, problemas entre Sheamus y King Corbin, fue como, ¿por qué entre Hills? ¿Qué habrá pasado? Y no entiendo. Ahora, sabiendo lo que pasó y eso, realmente no sé a qué van, sobre todo porque, como decís, lo último que hizo Sheamus fue super heel, o sea, no es una rivalidad en la que, bueno, era el heel porque el otro era el face y básicamente tenían que tener la dinámica y ya. O sea, era malo todas las cosas que hizo, la rivalidad horrible, por cierto, con Jeff Hardy, desde el comienzo hasta el final. No vi la lucha del bar, o sea, capaz que no fue tan malo el final, seguramente sí.
No fue. O sea, fue el combate con el bar estuvo... No diré que estuvo mal, fue un combate cinematográfico, ¿no? Con spots y... Por ejemplo, hay un Swanton Bomb al final, que es de una escalera sobre el piso del bar, que claramente, como está filmado, te das cuenta de que hubo una una especie de colchoneta o algo. Pero luego hacen la toma de grande y dicen, ah, no, sí fue el piso, ¿no? Una cosa así.
Sí, eso es lo que más había escuchado. Que había tenido como un Swanton Bomb ahí medio extraño.
Bueno, y después tuvimos un segmento interesante, una serie de segmentos, ¿no? Que tuvieron que ver con la rivalidad que tiene, sobre todo, Sonya Deville con Mandy Rose. En medio están Otis, Tucker, The Miz y Morrison también esta semana estuvieron ahí. Primero decir que Sonya Deville está haciendo un buen trabajo, ya habíamos hablado de ella antes, pero hizo una muy buena promo en el segmento este con Miz y Morrison. Hablando de lo que le hizo a Mandy Rose, un poco de no solamente el ataque, sino en general, ¿no? La relación de ellas. Muy bien. Luego hubo un combate de Otis y Tucker contra Miz y Morrison. Intervino al final Mandy Rose para atacar a Sonya. Sale Mandy ahora con el cabello recortado, porque Sonya le cortó el cabello la semana pasada. Y como ya digo, creo que es una rivalidad que se ha llevado bien. O sea, dentro de todo lo que... los giros y demás... Creo que han hecho un buen trabajo porque es cosa algo que puedes entender, ¿no? Han sido compañeras durante mucho tiempo. Sonya es un tipo de perfil de luchadora, mientras que Mandy es uno diferente. Por ahí hay un conflicto que Sonya siente hacia Mandy, ¿no? Por tal vez la atención que le prestan a ella y hacia Mandy y no a ella, ¿no? Así que me gusta cómo lo llevan. Y ya habrá que ver qué tan bien puede salir el combate, pero... Es una buena historia, ¿no? Y aparte, si metes a Otis ahí, ya me convenciste del todo.
Sí, es una buena historia. Siempre, ha avanzado bastante lento, creo, dentro de todo. Pero porque a veces no la sigue, básicamente. O sea, porque no ha tenido tiempo en pantalla. Pero lo que han mostrado siempre ha estado bien, justamente por eso que decís vos. Es comprensible, es creíble, tiene sentido. O sea, está bueno eso. Y es una historia simple de seguir, que es lo que está bueno. Que no sea... A ver, me gustan las historias grandes, extrañas. Sí, así como me gusta lo de Rollins y su culto y lo que sea, ¿no? Que es raro. Me gustan también estas clásicas, ¿no? Amigas o amigos que rompen las diferencias. Esto es todo muy claro. Aparte, son justamente... Queda muy bien todo, ya hasta físicamente te diría. Es hasta visualmente, ¿no? Que una sea morocha y se vista más oscuro, la otra rubia y como más ropa más clara. Siempre tiene como una dualidad que antes estaba bien porque era como que, bueno, eran compañeras diferentes, pero que funcionaban. Ahora está bueno porque como son rivales también tienen esa cosa bien diferente. Y la han llevado bien con los segmentos que han tenido, con, bueno, este último ataque anterior de Sonya Deville, estuvo muy bueno, lo del pelo y demás. Y lo gracioso de todo es que Otis queda hasta, ¿no? Está en un segundo plano y acá también nos recuerda justo en el chat, es el Mr. Money in the Bank. Y no han hecho nada con él casi, o sea, algún guiño en un momento con Braun Strowman, pero después más nada. Y es una pena porque podría ser, podría estar esta rivalidad y podría estar Otis también haciendo algo, pero no, es terrible.
Y justamente estaba viendo estos segmentos y pensaba, ¿no?, en que la historia de Otis con Mandy, y decía, ¿en qué está Otis? Hace tiempo no lo veo. Y luego pensé, ah, sí, es cierto que es Mr. Money in the Bank. Me pregunto si harán algo con eso, ¿no? Pero bueno, tienen un tiempo para... Porque es un año de plazo, ¿no? A veces WWE se apura un poco en cobrar los maletines y demás. Pero ya veremos qué pasa con Otis, ¿no? Si al final van por algo serio o lo gastan en cualquier cosa, ¿no? Seguramente habrá un combate. Me imagino que Otis... Si yo tuviera que apostar por algo que harían, sería que Otis no va a cobrar después de un combate, sino que va a cobrar con anticipación. Tiene un buen combate con quien sea el campeón y pierde, pero canjeó, ¿no? Y tuvo un buen combate, qué sé yo, una cosa así. Pero ya veremos qué deciden hacer. Después, hablando de campeones, tuvimos, bueno, la rivalidad que es por el título universal, ¿no? Sabemos que es Braun Strowman contra Bray Wyatt, ¿no? Ya apareció The Fiend la semana pasada, secuestrando a Alexa Bliss, ¿no? Esta semana tuvimos otra vez a The Fiend en el medio del ring. Otra vez haciendo el gesto como que le va a hacer el Mandible Claw a Alexa Bliss. Pero en este caso Alexa como que le agarra la mano, le hace un costado, le toma la cara, ¿no? Como que le hace cariño. Y no se sabe qué está pasando ahí. Pero de pronto aparece la voz de Braun Strowman para amenazar a Bray. Decirle que ya verán en SummerSlam que va a salir la bestia, qué sé yo, tonterías así. Pero bueno, no sé, parece que ahora Alexa Bliss está unida con The Fiend, no sé. Estaba hipnotizada por The Fiend. Cuando le puso la mano en la boca la semana pasada, le sacó el alma y ahora la tiene en su posesión. No sé qué está pasando, Fede.
No, imagínate yo que... el tóxico, dice Martín. Yo no vi el segmento de la semana pasada, o sea... Escuché hablar y leí al respecto de cuando Bray le hizo el Mandible Claw, pero no lo vi, o sea, no tengo el seguimiento. Entonces ahora veo esto, no entiendo nada, y veo la promo de Strowman, que me da gracia con ese primer plano ahí. Que ves, cuando está bueno, como el de Cross en NXT.
Ajá, te iba a decir, justamente.
O sea, ese a mí me encanta, lo hablamos el otro día, ¿no? O sea, no sé, suena la música o las voces esas como la otra vez, ¿viste? Como medias diabólicas, y aparece él que solo se ve esto de los ojos, en blanco y negro, y la promo está buena y es intensa. Y Strowman tiene como un ángulo medio raro, que es un primerísimo primer plano, pero no el mismo. Y igual me gusta que sea agresivo ahora, o sea, que ese Strowman sea un poco más... violento y no tan tonto, básicamente. Pero igual es raro porque todo tiene ese aire al viejo Bray de hablar de cosas raras, así que, o sea, no sé, viste, ah, la bestia, ay, no sé qué, y que con The Fiend también se vuelve todo así. A mí me gusta que los discursos sean, que tengan sentido, o sea, nada, te voy a romper la cabeza, básicamente, que serían cosas más de ese estilo. Lo único bueno es que usó un par de malas palabras, y claro, como yo lo vi en YouTube, ya estaba censurado, o sea, ni siquiera sonó bien, porque a mí me parece que a veces le aporta, como también hablábamos en NXT, lo de, ¿cómo es? Lo de Kid Lee y Cross. Eso suena bien. Acá le dice, hijo de perra, en un momento, y claro, lo escuchás con una censura y es como, qué horror. Porque suena efectivo. Eso, ¿ves? Eso es parte de un discurso de alguien que quiere pegarle al otro y que tiene un problema. O sea, vos lo insultás, básicamente. O sea, no le decís, ah, estoy harto de que quiera llamar la atención con no sé qué. Y, no, tipo...
El universo nos va a ver enfrentados, ¿no? Y voy a demostrar que soy más valioso históricamente para la industria que tú, ¿no?
No, tipo, hijo de perra, me quisiste ahogar en un pantano horrible, ahora te voy a romper la cabeza,
bro. No, mira, te doy un ejemplo. Te doy un ejemplo así clarísimo de la diferencia de ambos. ¿Te acuerdas las promos de Damian Priest antes de la rivalidad con Cameron Grimes? Cuando hablaba de que sí, soy el arquero de no sé qué, voy a vivir por siempre y cosas así. Después, cuando Cameron Grimes se mete con su carro, habla y dice, lo voy a matar a este tipo porque se ha metido con mi carro, que me ha noqueado en backstage, ahora voy a ir y voy a matar, ¿no? Y es mucho más efectivo, se puso over, ¿no?
Claro, tal cual, bueno. También es como la última promo de él con Bronson Reed.
Ajá.
Que decíamos también en Chole de Aves el otro día. O sea, el tipo pasa, le dice algo y es como, ¿qué dijiste? Y va y, ah, no sos tan grande, mirá que lo que mido. Ah, ¿querés pelear? Bueno, vamos a pelear. O sea, así habla la gente que se quiere pelear. Salvo que sea, no sé, el Undertaker le queda bien, pero porque lo hizo durante 30 años. Y era parte de todo, o sea, obviamente, en algún momento cuando empezó se vería raro, pero bueno, el río lo hacía bien. O sea, esto es como una versión cutre de todo eso.
Y bueno, antes de olvidarme, algo que no había mencionado es que Mandy Rose salió con un nuevo peinado. Yo debo decir que soy fan del pelo corto en las mujeres, así que tiene mis 10.
Yo me gustó el pelo corto, le quedó bien también. Y pensaba, claro, es muy linda y es fácil que cualquier cosa, hasta la ropa de calle, que debe ser el atuendo este como, con el que estaba, ¿no? Una blusa blanca, le quedaba bien. Así que estamos a ras de moda acá, a ras de estilo.
Ajá.
Pero yo soy pelo corto, pero largo. Me vienen bien ambas opciones.
Ah, bueno. No, acá tengo a Uma Thurman, ¿no? De Pulp Fiction con el cabello corto, así que ahí está también un poco el modelo. Pero bueno, continuando. Algo de lo que no hablamos la semana pasada, que estaba un poco en la agenda, pero seguimos en el mismo punto, digamos. Es la idea de que tenemos el push para Big E, ahora que están lesionados tanto Xavier Woods como Kofi Kingston. Está hablando un poco, ¿no?, dentro de los programas de SmackDown sobre esta oportunidad que tiene ahora Big E, de qué va a hacer. Hizo una promo esta semana hablando de que pues ahora va a ir a poder demostrar pues que está ahí para hacer cosas, ¿no? Ya que tiene que como que asumir la responsabilidad o no defraudar a sus amigos que le han dejado pues este espacio para que él salga pues ahí adelante. Y veremos, ¿no? Se ha hablado mucho de Big E durante bastante tiempo con New Day, de que de pronto, si hay un push individual para alguno de ellos, Big E podría hacer algo, porque hace tiempo que tiene ese potencial, pero no lo hemos visto mucho por individual. Más que cuando estuvo en NXT, cuando fue campeón un tiempo. De ahí con Dolph Ziggler como parte de su grupo, ¿no? Cuando recién llegó al roster principal. Un tiempo como campeón intercontinental que no hacía mucho, y luego estuvo en el olvido hasta que empezó a estar con New Day. Y ahora, años después, con toda la experiencia que tiene, ¿no? Con ya un nombre más hecho dentro de la empresa, a ver qué cosa puede venir para él, ¿no? Y qué tan lejos vayan a querer apostar por él, porque también depende de lo que vaya a demostrar, ¿no? De manera individual, con sus promos, alguna rivalidad que tenga, algún combate individual con alguien. Pero yo pienso que puede llegar a hacer cosas importantes, ¿no? Y estoy interesado en ver hasta dónde van con Big E.
Sí, tal cual, es algo que siempre se habla, ¿no? Se ha dicho de que, bueno, Big E es un grande, que tiene carisma, que es un muy buen luchador, que a ver cuándo la oportunidad, y parece como el momento adecuado, casualmente más que nada, pero me gusta la idea, obviamente quiero por fin verlo un poco individual. Aparte, el acto de New Day a mí ya hace tiempo que me tiene bastante aburrido. Si bien no creo que él cambie mucho el personaje, porque va a seguir siendo como un integrante de New Day, pero por su cuenta, creo que puede servir para ponerlo over, y estoy seguro que si le dan la oportunidad lo va a hacer bien, ¿no? Todo lo que hemos visto de él ha sido siempre muy bueno. Ya te digo, tiene todo para triunfar por solitario. Yo creo que solamente lo asociamos a los tag teams, porque bueno, es lo que ha hecho todos estos años, pero ojalá vayan con este rumbo, le den tiempo y lo usen solo. Creo que incluso cuando vuelvan los demás pueda seguir por su cuenta. O sea, siendo tres, perfectamente pueden luchar Kofi y Woods en el momento. Si bien está buena la dinámica por lo general de Big E y uno de ellos, por estilos, bien podría él seguir por individual y ser parte de New Day un tiempo. No necesariamente romperlo, porque sabemos que es comercialmente, supongo que sigue funcionando a pesar de los años y todo. Así que mientras dure, o sea, ojalá, ya te digo, veamos a E por su cuenta. Hay un montón de combates que puede tener interesantes. Perfectamente podría tener el título intermedio, ¿no? Sería el Intercontinental en el SmackDown, si no me equivoco. Tuve que pensar, sí, eso. Sí. Tuve que pensar quién lo tiene.
AJ Styles lo tiene. Un combate de Big E con AJ Styles podría estar bien.
O sea, ni siquiera te digo que lo gane, pero por lo menos que esté en la órbita estaría bueno. Porque también estamos pensando de que Riddle, como que no cerró aún para mí la historia con AJ, podría seguirla para un pay-per-view grande o algo. Pero que Big E tenga un intento ahí, un buen combate, una buena rivalidad, después pueda seguir haciendo otra cosa, me parece, sería genial.
Y bueno, ha llegado el momento, Fede, de hablar de lo otro grande de la semana en WWE, que ya habíamos visto un poco en Raw, ¿no? Porque se mostró un pequeño momento en el que, porque durante el show, algo que pasó fue que los micrófonos fallaban, ¿no? Había problemas de producción. Uno se preguntaba qué está pasando, ¿no? Con WWE. Pero era parte de la historia porque, al parecer, hubo un grupo de gente que lanzó un cóctel molotov a un generador, una cosa así, y lo captó la cámara, y de pronto, pues, no intervinieron las autoridades. Algo que ya vemos en WWE, ¿no? Que la policía interviene a veces y a veces no. En este caso, no se buscó a la gente, a los responsables. Que, bueno, estaban encapuchados, tal vez por eso no se les encontró, ¿no? Pero quién sabe. Eso fue en el Performance Center, pero bueno. Días después, en SmackDown, vemos que al terminar el show, aparecen otra vez estos encapuchados, ¿no? Esta gente vestida de negro, que son un grupo grande, todos con la cara cubierta, así que no sabemos quién está ahí. Pero salen ahí, se supone que son Retribution, habían dejado como un mensaje, una cosa así. Entran con una motosierra a romper las cuerdas del ring, a golpear a la gente que está en el público. Hay chicas también dentro del grupo, así que golpean a una de las mujeres también que está por ahí en el público. Y bueno, estaban ahí pues para causar, hacer vandalismo, causar destrozos, hacer como una especie de... como cuando intervino Nexus la primera vez, ¿no? Cuando aparecieron ahí, no tanto, no a tan gran escala, ¿no? No se vio tan impresionante como aquella vez, pero igual. Están ahí, pues, el tema que teman las caras cubiertas hace que uno no tenga hype porque dice, bueno, ¿quiénes son, no? No sé si serán alguien, si habrá alguien importante en el grupo o no. Pero bueno, y al final terminan luciendo igual que los ninjas de Tozawa, ¿no? No sé si alguno de ellos habrá hecho el cambio a este otro grupo, pero ya nos enteraremos, me imagino, con los próximos programas. ¿Qué son? ¿Quiénes son? Retribution.
Uf, esto está interesante también. Por varios temas que disparan, ¿no? Primero, se había filtrado como esto de un grupo, no sé qué. Y ya estábamos esperando. El lunes vimos un poco de Retribution, o sea, ese ataque a los generadores, algo así. Y acá el ataque, el más fuerte, directo, ¿no? Pero tal vez tengamos nosotros en la mente la comparación justamente con Nexus, ¿no? Porque lo vimos en su momento. Pero yo no sé si acá el gancho del misterio, otra vez, de lo que hablábamos hoy, es el mejor frente al el gancho del shock de por sí, o sea, y ahí va el tema de que sean ocultos, que no sabemos quiénes son. Capaz que ya choquea igual, ¿no? Vienen estos tipos encapuchados, no sabes quiénes son, pero si ya los vieras, capaz que es más fuerte todavía. Ahora, o sea, quiero saber quiénes son, pero no voy a mirar a SmackDown tampoco, o sea, voy a esperar a que termine y lo voy a leer, por ejemplo, ¿no? En mi caso. Lo peor, tiene las cuestiones graciosas, el ataque, primero cuando entran con los bates y los caños así, y van al ring, ¿no? Y le pegan a la lona con bates. Y era como, no están rompiendo nada, ¿qué es esta porquería? O sea, cuando empecé a ver me pareció horrible. La sierra eléctrica cambió todo después, ¿no? Pero después cuando persiguen, por lo menos persiguen a... estaba Corey Graves, ¿no?
Y Michael Cole.
Cole, ¿no? Ajá. Sí. Ahí me pareció bien, o sea, para tomar como el control y marcar, no sé, su mandar mensaje, está bien, tomaron todo. Y era raro, o sea, fue raro para mí como la ejecución, ¿no? Del ataque. Por... Si entraban, por ejemplo, no sé, uno ya a pegarle por un lado al público y echaban después a todos y después controlaban el ring. Es como que entraron al ring, le pegaban al piso con caños y bates, después sacaron a la gente. Entre medio están los del público golpeando enojados. O sea, ¿qué haces? Te tenés que ir, en realidad. O sea, entraron 10 encapuchados con armas. No son heels, no tienen que darse qué horrible, y golpeando los acrílicos ahí. O sea, ¿por qué no corrieron enseguida cuando los vieron? Sabemos que la seguridad en el Performance Center es horrible. Hubo secuestros durante meses y no pasaba nada. Rompieron un generador hace 3 días y era otra vez la misma gente. ¿Por qué esa gente no corrió del peligro? No sé. Y bueno, para cerrar un poco esta parte al menos, creo que a nosotros nos mata haber visto el Nexus, creo, ¿no? Aquel debut, que sabemos quiénes eran, tenían a Daniel Bryan, entre otras cosas como súper llamativas, pero ya de una tenían sentido. O sea, vos los ves y dices, ah, bueno, son los tipos de NXT que quieren mandar un mensaje y marcar presencia. Ahora es como, ¿qué pasa con esto? Y no fue tan, no sé, tan fuerte. Yo ese recuerdo de Nexus lo tengo como súper marcado. Uno de los momentos fuertes que vi en vivo. Yo no sé si la gente que mira ahora Raw, tal vez más joven, ¿no? Que, por ejemplo, que no haya visto eso, si lo habrá marcado como nos marcó, creo, a nosotros aquel debut.
Sí, porque ese tiempo fue algo que era muy poco común, ¿no? Que marcó pues la época por el hecho de cómo fue, que fue sorpresivo. Aparte, ya como tú dices, ¿no? Conocíamos a la gente, sabíamos que venían de este show horrible, ¿no? Y de pronto hacen todo esto y tienen una historia interesante, ¿no? Con Daniel Bryan también metido ahí, con arcando a Justin Roberts y todo lo demás, atacando a John Cena además. En este caso es solamente haciendo destrozos, no sabemos quiénes son. Va a depender bastante el éxito, creo yo, de quién esté ahí en el grupo, si es alguien llamativo o no. Porque hay mucha gente, y no creo que todos vayan a ser pues luchadores importantes, según viendo un poco pues quiénes vayan a estar en el grupo. Habrá gente que pues está para hacer bulto y nada más. Pero veremos al final quiénes son y hacia dónde va la historia, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el motivo de que vengan aquí a causar destrozos? Si solamente es porque, queremos que nos presten atención a nosotros en lugar de a la empresa, queremos un puesto en el roster, no sería muy interesante, ¿no? Algo más tendría que haber, pero ya veremos. Ya no quiero buquear más. Ya buqueé toda la historia de Fight Club con Shane McMahon. Ya no quiero pensar en más. Ahora, bueno, hemos hablado ya de lo más interesante de Raw y SmackDown. Tenemos otras noticias de la semana que, por ejemplo, hemos visto cómo se ha anunciado que Dynamite va a verse afectado en las próximas semanas porque se transmite la NBA y va a haber problemas en la transmisión con TNT. Esta semana todavía estamos bien, esta semana del miércoles 12 de agosto, pero luego el miércoles 19, el show se va a emitir el sábado 22, que es el mismo sábado en el que hay TakeOver, el sábado anterior a SummerSlam. Luego tenemos el día 26 de agosto, en la siguiente semana, que se transmite el día jueves 27, y luego el día 16 de septiembre, que ya pues es un poco más adelante, será otro jueves en el que se transmite, ¿no? Así que se mueve un poco el horario, nos complica a nosotros para Florida Vice, seguramente, ya tendremos que ver cómo hacerlo. Como digo, esta semana todavía estamos bien. De ahí a la siguiente, me imagino que podemos hacer solamente NXT, luego la previa de TakeOver, Y a ver cómo hacemos con ese Dynamite que está en el sábado. Sábado, además de fin de semana de TakeOver y SummerSlam, ¿no? Así que, bueno, habrá que ver cómo hacer, pero complicado, ¿no? Sobre todo ahora que venía Dynamite haciendo buenos ratings, ¿no? Subiendo esta semana, sobre todo, hizo un muy buen rating. Y ahora con esto, a ver cómo les afecta el hecho de que pues los estén moviendo así, que les cambien el horario, porque la NBA tiene prioridad. Y también otra cosa que puedo añadir aquí es que hubo la salida de un directivo de TNT, que era uno de los que estaba, el principal, que estaba apoyando a AEW, la razón por la que estuvieron o que han tenido este contacto con la compañía, con la cadena. Y ahora que sale, pues no creo que sea inmediatamente algo negativo para ellos, porque tienen buenos ratings, han tenido un alargue de contrato por varios años ya. Pero sin tener ese apoyo dentro de la misma cadena, no sé si sea más vulnerable a que de pronto decidan hacer más cambios de este tipo, ¿no? Cambiarlos de horario, cambiarlos de día, tal vez, no hacerle tanta promoción en otros programas en cuanto a comerciales, ver si peligra la renovación más adelante. Habrá que ver qué pasa, pero bueno, cambios en AEW y Dynamite con respecto a TNT.
Bueno, primero lo de los días, que es raro, ¿no? Va a ser extraño cuando lleguen esos capítulos, esas semanas, porque justamente los programas en vivo uno tiene la costumbre de mirarlos o intentarlo el día mismo, o en su defecto, bueno, el otro día. Es un poco cómo funciona. O sea, lo que es por televisión todavía, yo no miro nada que sea en televisión porque justamente no me gusta atarme a un horario o a tal día de la semana, pero Dynamite es, creo que es lo único que miro y va a ser raro tratar de verlo otro día, acomodar todo para eso. El sábado es el sábado es brutal porque además de Takeover me acuerdo que hay algunos eventos indie, ahora no me acuerdo, pero sé que el sábado ese hay como tres cosas. Ahora veo que va a haber Dynamite y el domingo SummerSlam. Y aparte seguramente, hemos hablado seguramente, no pueda estar en el Takeover ni nada. O sea, me voy a perder todo lo que hace el sábado. Y el domingo no voy a poder verlo tampoco porque va a estar SummerSlam. Que espero que no dure 8 horas, pero va a ser un poco largo seguramente. Así que ya veo un fin de semana interesante y complicado para mí, por lo menos. Pero o sea, ese programa, por ejemplo, el de Dynamite del sábado, va a estar complicado en cuanto a audiencia, supongo, teniendo el takeover también. O sea, no sé la hora cómo será, pero
Sí,
calculo
a
que
ver,
será
mira,
más o menos.
viendo un poco por acá cómo están los horarios, se supone que el sábado se va a emitir a las 6 de la tarde en horario del este, que creo que es, no sé si es 6 o 7 que empieza TakeOver en ese horario también, así que están por ahí.
Sí, hay un takeover, aparte me imagino que va a ser uno importante. Seguramente llame más la atención que Dynamite. Y aparte lo que te decía, al ser la televisión una cosa de costumbre también, me preocupa un poco el cambio, ¿no? Pues nosotros pensamos como en el fan hardcore, ¿no? Nosotros, bueno, sabemos que va a ser otro día y que si la semana que viene no está el miércoles, ah, bueno, va a estar el sábado, el otro miércoles sí lo veo. Pero capaz que vio un poco la semana pasada y vio el debate, por ejemplo, y quiere ver de vuelta a casa y pone el miércoles y hay NBA. La semana que viene se olvida que había un tipo con lentes que era divertido y que estaba discutiendo con otro y ya tal vez no lo vea. O sea. Y si todavía después, en un par de semanas, pasa lo mismo, es bastante malo, ¿no? Creo, para el hábito de ver televisión en vivo, de seguir una serie, como sería seguir un show semanal. Ojalá no afecte mucho a mediano plazo, digamos. Y bueno, después tenemos esto que hablabas de este productor, ¿no? ¿Cómo es? Directivo,
Directivo,
¿no?
sí.
Directivo. Que también es un peligro, por lo que leí, fue como uno de los que sacó el boxeo, creo que de HBO, o una cosa así, como que hizo. También lo desestimó un poco. Me imagino que no le debe gustar tampoco la lucha libre, el wrestling. Así que por ahora creo que, bueno, con el contrato que tiene y la extensión, va a estar, Dynamite va a seguir, pero como decís vos, puede perder un poco de publicidad y de fuerza, ¿no? Incluso esto de los cambios de horario, ves un poco las prioridades en las que está el programa también.
Sí. Bueno, es cuestión de ver ahora cómo va todo esto y cómo nos organizamos también, ahora con lo que vaya a venir en los cambios de horario. Antes de continuar, un pequeño anuncio, que hemos estado hablando acerca de poder juntarnos para ver Halloween Havoc 95 con la gente, ¿no? Así que ya, creo que la próxima semana podemos hacerlo. Vamos a hablar en el grupo de Telegram, así que únanse si no están ahí todavía, para ver el horario, tal vez un sábado o domingo, para poder quedar para verlo a través de una transmisión en Cast, ¿no? Que es una aplicación que se usa para poder hacer esto. Y para poder verlo todos juntos, comentar, ¿no? A ver qué nos parece Halloween Havoc. Ya que no vamos a hacer programa otra vez porque ya hicimos uno hace algunos años. Estaremos al menos viéndolo, ¿no? Para ver cuando sale el Yeti y para ver cómo le va a Hulk Hogan contra The Giant en esa pelea con camiones monstruo. Así que eso por ahora también. Estén atentos a que se anuncie cuándo será. Y también fue, no sé, me parece que no, me lo habrías dicho, pero ¿no viste Toca Yoga Amenia la semana pasada?
No lo vi. Leí algunas cosas, parece bastante loco todo, pero no lo pude ver.
Sí, bueno, por cierto, preguntan aquí cómo unirse al grupo. Hay un link aquí en YouTube para que se unan al grupo de Telegram. También hay un link en arrasdelona.com, así que pueden ir por ahí y buscarlo. Hay un enlace ahí a un costado de la página para que entren al grupo. Basta que entren ahí y pueden entrar al grupo de Telegram. Y bueno, a mí, bueno, me decepcionó un poco, ¿no? Que aquí, pues, mis compañeros de Arras de Lona no tengan el mismo entusiasmo que yo para ver Toca Yoga Amenia. No lo vieron como para hacer un show así dedicado, pero puedo decir que estuvo bastante divertido. No diría que tal vez, o sea, no quería forzar a ninguno para que lo vea, para que hacer un show así como separado de Arras de Lona, porque no sé si da para tanto, ¿no? Porque, o sea, es para de pronto conversar un rato, divertirnos de lo que fue, ¿no? No es que sea un show muy largo, es hora y media. No hay muchos combates que den mucho para comentar, sino es más como anecdótico, ¿no? Tener a Rory Fox ahí, que no lucha con Zack Ryder porque él está, pues, ahora en AEW, sino que va con Brian Myers, que trae a Hornswoggle vestido de Ryder, ¿no? Otra vez le rompen la truza. Combates que son malísimos, ¿no? Como esa Battle Royale de Social Distancing con Freight Train, que es maravilloso, que entra ahí a eliminar a la gente. Chico el Luchador contra Chavo Guerrero, cuando tienen un combate por el título 24-7, que al final es muchos chistes internos, ¿no? Por parte de los luchadores, de no solamente en cuanto al wrestling en general, ¿no? De decir, por ejemplo, cuando Chavo lo cubren al final, cuando no está totalmente puesto en el piso, dice, ah, tenía el hombro levantado, igual cubren, igual cuentan tres, ¿no? Y también chistes del propio universo de Talking Shop, ¿no? Que yo sí he sido fan durante años del podcast, desde que estaban Anderson y Gallows en Japón. Así que tengo todo ese background, ¿no? De cosas que han hecho. Pero es genial, así que si alguien está en como con ganas de divertirse viendo algo absurdo y ridículo, está ahí ese show que es genial. Y sobre todo el main event, que es el Boner Yard Match, también estuvo muy, muy divertido. Y es un poco reírse de ellos mismos, ¿no? Del hecho de que hay un momento, un poco haciendo el spoiler, ¿no? Dentro de ese combate, ¿no? Cinematográfico, en el que ambos caen noqueados y tienen una visión de un sueño, o más bien un recuerdo del pasado, ¿no? Que una reunión que tuvieron en 2019, o 2018 fue, si no me equivoco, con los Young Bucks, hablando de firmar el contrato para irse a AEW. 2019, pues el año pasado empezó AEW. Y entonces reciben una llamada, un mensaje de Triple H y cambian de opinión, ¿no? Y de pronto, pues, no firman y después se arrepienten, qué sé yo. Pero está bastante divertido, yo me reí mucho. Hora y media nada más. Así que, bueno, recomendable para quien quiera verlo, pero ahí está. No, no sé si se puede decir mucho más allá de, o sea, si queremos entrar a fondo a lo que fue el show. Hay una promo denso que no es muy buena, pero bueno, ahí está. Show para mí, yo me divertí.
Enzo, qué horrible que haya algo con Enzo todavía, ¿no? Que por más que sea lo que sea, no luchó, ¿no? Solo hizo una promo.
Sí, solo hizo una promo y luego apareció como en el main event con un spot con los Rock and Roll Express. Le pegan, ¿no? No hace él nada, pero Ah, ahí está. Es que yo, mira, estaba pensando en esa promo de Enzo, que sale ahí sin guión, ¿no? A decir lo que le dé la gana, pero no tiene nada que decir, entonces dice un par de frases, quema tiempo y se acabó, pues no hay mucho más. Así que se supone que Enzo, pues su fuerte es hacer el micro, ¿no? Como decía por ahí por el grupo de Telegram, pero no fue una buena promo. Otra cosa de la que podemos hablar ahora sería lo que pasó con Sammy Guevara y Matt Hardy, ¿no? Que vimos el combate, bueno, ese segmento que tuvieron en Dynamite. Y hubo este spot de la silla, ¿no? Que al momento de verlo dijimos, bueno, no sé si Matt hizo el Blade y bueno, hizo eso de sangrar bastante, ¿no? Pero al parecer sucede que había una silla que tenían que utilizar, que era una silla más segura, la silla de siempre, ¿no? Con esa que se dobla, pues, ¿no? Pero Sammy no la encontraba. Entonces encontró otra silla, que es la que termina utilizando, que es una silla, pues, menos segura, ¿no? Porque es una silla no de las tradicionales. La lanza y parece que una de las patas de la silla le da a Matt en la cabeza y le abre esa herida que no estaba planeada. Sangra muchísimo. Parece que luego le llamaron la atención a Sammy en backstage por haber hecho algo tan peligroso. Así que bueno, una anécdota ahí un poco para la historia de Sammy Guevara y Matt Hardy.
Pobre Sammy, ¿no? Yo leí la noticia cuando me pasaste los temas y decía, claro, qué mala suerte, ¿no? O sea, tener que hacer el spot, no encontrar la silla correcta y bueno, tener que decidir sobre la marcha, en el momento, qué hacer, o sea, ponerse a buscar ahí de forma totalmente antinatural, por ejemplo, ¿no? Como, no, estas tres sillas que están acá no las quiero usar, voy a revolver todo. Buscando la que tengo que usar sería raro, o sea, me parece bien que haya sabido improvisar, también podía no usar una silla, o sea, yo creo que más que regañar o enojarse, es como, bueno, en estos casos, ¿qué habría que hacer, no? Como, está bien improvisar, bueno, mirá, si tenés que usar un objeto X y no lo encontrás, bueno, capaz que mejor no usar otro. ¿No? Pero creo que va más por el lado de pensar a futuro que, no sé, de castigar, ¿no? Para mí, en este caso, no. O sea, actuó mal, obviamente. Actuó mal porque lo lastimó, pero fue no fue adrede, ¿no? Sin intención. Esa es la
Ajá.
palabra.
Sí.
Pero. Y porque sangró mucho y todo. Bueno, por ejemplo, acá como dice Andrés, le quitó impacto al sangrado de Moxley porque ya habíamos tenido a Matt todo roto ahí y esto lo hacía como menos dramático. Otra vez sangre y mucho menos aparte. Pero eso, ojalá sepa o tenga una guía, digamos, de qué hacer en un caso así más adelante. Es como, por ejemplo, no sé, cuando un árbitro tiene que hacer una cuenta igual, ¿viste? El combate no terminaba en tal spot, pero si el tipo no se mueve, ¿qué hace el árbitro? No sé, deja de con hace algún invento. Hemos visto, ¿no? Árbitros que no cuentan el 3 y que queda horrible. Bueno, ahí debe haber también como una guía de qué hacer en ese momento, improvisar sobre la marcha o algo. Bueno, lo mismo para un luchador y un spot.
Y bueno, llegando ya al final del programa, un par de cosas para comentar. No sé si quieres hablar de Marty Jannetty, ¿no? Y lo que ha dicho esta semana, un par de cosas. Hablando de alguna cosa que habría pasado hace varios años, cuando él era chico, ¿no? Que mató a un tipo, supuestamente, en defensa propia. Luego tiró su cadáver al río. Cosas así que dice Marty Jannetty, ¿no? No sé qué, no se sabe qué tan cierto podrá ser todo esto, pero bueno. Sale ahí un poco a hacer esa bulla en redes sociales. Lo entrevistaron incluso en un podcast, creo, para que dé su versión de lo que pasó. Y también lo otro, no sé si tan absurdo como eso o no, tal vez sí. El hecho de que The Rock y su grupo de gente, ¿no? Compraron la XFL. Así que parece que, bueno, ven potencial en sacarle algo a la XFL. Ya no estará en manos de Vince McMahon, sino ahora en manos de The Rock. Y veremos si ese proyecto, pues, finalmente tiene algo de beneficio.
Qué extraño todo, ¿no? Bueno, primero lo de Marty es terrible. Sabemos que en redes sociales está muy loco. No, o sea, que está muy mal él ya de por sí y lo demuestra en redes a veces. Y no sé qué tan cierto puede ser, si es una locura de él para llamar la atención, si es una confesión real, pero fue como muy extraño. Yo lo leí medio dormido cuando alguien le pasó una captura en el grupo, no entendí nada y después como que durante el día cuando vi la noticia ya en los medios, dije, ah, pero este tipo está muy mal, y como que se me empezó una investigación y todo para ver, pero ¿qué puede sacar de él? Aparte, subí una foto que nada que ver, está muy mal. No sé, después no leí ni escuché, obvio, qué declaró en el podcast. Después no sé si habló de eso, pero...
Sí. Yo lo leí ayer, que decía algo así como que él quería comprar marihuana y el tipo que le quería vender la marihuana de pronto después quiso violarlo y él agarró un ladrillo para golpearlo en la cabeza. No quería matarlo, pero lo mató. Luego tiró su cadáver al río y ahí está. Esa es la historia de Marty Jannetty. Y encima mete un chiste por ahí de que quería ver su Big Marty, una cosa así. Y bueno, es Marty Jannetty.
Horrible, horrible. Pobre hombre, tiene que sacarle las redes y los micrófonos cerca y alejarlo un poco. Y después, bueno, lo de The Rock es muy extraño. O sea, es muy 2020, ¿no? Creo que el año que pasan cosas bizarras por completo. Y yo no paro de imaginarme promos, o sea, publicidades de XFL, pero con promos de The Rock, ¿no? o sea, el horror, porque yo odio a The Rock. Pero me imagino él así como haciendo las promos, pero las de antes, ¿no? Como If You Smell y algo así, pero con XFL y haciendo lo de la ceja, todo eso, pero para esto, que se convierta en el horror más grande del mundo deportivo. O sea, The Rock y esto juntos en el 2020, el horror máximo. Y también pienso en súper millonario el tipo, ¿no? Ahí como charlando con Vince un día, ah, sí, bueno, ¿por qué no? Y ahora le quedó esta idea, ah, bueno, compro. O sea, como, o sea, yo decido comprarme un disco, ah, está bueno este disco, ah, capaz que me lo compro original. Bueno, The Rock se compra una liga de...
No, claro, y encima, en caso de para hacer la comparación, sería que tú compres un disco que no te parece que vaya a ser muy bueno y dices, ah, me sobran unas cuantas monedas en el bolsillo, ¿no? Me lo llevo, igual no pasa nada, ¿no? Y si no me gusta, pues ya, que pues ya, no cuesta nada, ¿no? Igualmente acá de Rock, pues será un sencillo lo que ha soltado para comprar la XFL y ahí lo tiene, ¿no? Pero bueno, a ver si le saca un beneficio, ¿no? Es que de Rock, yo, siendo él como es, ¿no? Más allá de ser un empresario... Él seguramente, con la forma en la que le habla a la gente, los convence y dice, mira, la XFL seguramente va a ser un éxito, ¿no? Y la gente dice, ah, sí, The Rock tiene razón, vamos a darle dinero para que compremos todos la XFL. Y bueno, ya veremos.
Es que, por eso, o sea, me lo imagino haciendo publicidades cuando sea el regreso, ¿no?, de la XFL, haciendo promos y la gente súper hypeada de verlo solo porque es The Rock vendiéndotelo, o sea, seguro ahí con... mostrando los brazos ahí y la sonrisa de Rock convenciendo a todo el mundo para mirar eso que nunca supe bien, como especie de fútbol americano o algo así.
Sí, es como con nuevas reglas, es como si te compraras una liga de fútbol para decir que los partidos duran menos y no sé, los goles valen por dos, qué sé yo. Bueno, con eso llegamos al final del programa por el día de hoy, habiendo hablado de varias cosas. De todo un poco, hablando de los shows de Raw, SmackDown, noticias, camino a esos tres shows que estamos, bueno, ya viendo a la distancia. Sobre todo ya SummerSlam y TakeOver 30 que vienen pronto, con un Dynamite metido ahí en el medio en un sábado. Así que veremos cómo nos va en estas semanas. Estén atentos al resto de programas que tenemos en arrasdelona.com. Viene ahora para la gente de Patreon, ahora el lunes, la revisión de Survivor Series 1995. Tenemos también Florida Vice todas las semanas, después de que vemos los shows de los miércoles, tendremos otro esta semana. De la manera normal todavía, porque todavía tenemos Dynamite el miércoles. Y bueno, atentos a lo que tengamos ahora, en lo que venga, como ya decimos, para la próxima semana tenemos ese Halloween Havoc para ver cómo nos organizamos. Y bueno, Fede, a ver si estamos de vuelta el próximo domingo para hablar de más cosas aquí en el directo.
Sí, así es. Seguramente otra semana interesante, porque además de... lo que pasa en los shows semanales. Seguramente hayan noticias raras como esta. Y dentro de todo, Raw y SmackDown están dejando cosas también, además de los shows de los miércoles. Así que bueno, estaremos conversando por acá, camino a eventos grandes, otro fin de semana monstruoso, como va a ser el 22-23. Así que seguramente haya mucho para hablar y trataremos de estar lo más posible por acá.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.